Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Aunque empieza con cara de invierno, están bajando las temperaturas a medida que va entrando la borrasca que nos devuelve al invierno. Unos días, la primavera recién estrenada va a ser más calurosa de lo habitual después de que pase este frente frío. Lo dicen los del tiempo, que se cuidan mucho de acertar y ser prudentes en los pronósticos. Hay que medir el alcance de las palabras y ser prudente. Precisamente es lo que no ha sido, por cierto, el presidente del Consejo de Ministros de Economía de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, que es holandés. Tiene este señor un problema, bueno, tiene varios. Político uno. Su partido, el socialdemócrata, el socialista holandés, se ha hundido en las pasadas elecciones de hace 8 días en Holanda, pasando de 38 a 9 escaños. Está en el gobierno de coalición. Es decir, que tiene difícil seguir como ministro de Economía de su país y, claro, pierde el puesto, podría perder el puesto en el citado Eurogrupo. Y dirán ustedes, ¿por qué nos está contando el currículum y los problemas de este señor Dijsselbloem? Que es un apellido dificilísimo para decirlo en la radio, el Dijsselbloem, con su puesto de trabajo. Pues porque sacarlos codos y ganar adeptos en ese Consejo de Ministros se le ha ido de la mano a este señor con el alcohol y el machismo. Y además no rectifica. Ayer contamos, aquí en La Linterna, unas declaraciones en el periódico alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que los países del sur, dice este señor, se lo gastan todo en alcohol y mujeres y luego piden ayudas. Es decir, que Europa se compone de gente seria como él y de juerguistas como los que no son como él y viven en el sur de Europa. Por cierto, que hablando de juergas, en Holanda también tienen lo suyo con la juerga. Pero las palabras de este personaje, que debería dimitir porque ya no es nadie, muestran desprecio y, por supuesto, mucho machismo, que serían otras dos razones para quitarse de medio a este personaje. Y en lo del machismo, que luego dicen que en España tenemos la exclusiva del machismo, que España es un país muy machista, también hay machismo en Holanda, como ha demostrado este individuo con sus desafortunadas palabras en un periódico que no quiere rectificar, porque le han dicho hoy en el Parlamento Europeo varios eurodiputados españoles, hoy comparecía este tal Dijsselbloem en el Parlamento Europeo y varios eurodiputados españoles le han dicho que si rectificaba y se comía sus palabras. Por supuesto, como es un gallito, ha dicho que no, que él no se traga las palabras y que mantiene lo dicho, y que los países del sur se gasta el dinero en alcohol y mujeres y luego piden ayudas. Lo que está diciendo es que se despilfarra el dinero y luego, evidentemente, vienen ellos con el cheque a arreglarnos el problema. En que no siga como presidente de los ministros de Economía del Euro está, por ejemplo, el que no siga el citado Dijsselbloem, está, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Yo creo que es un comentario que no es afortunado, ni tanto desde el punto de vista de forma ni desde el punto de vista de fondo, ¿no? Entrando en la forma es evidente que no es afortunado, ¿no? El fondo, yo lo que les diría es que no creo que ni Portugal, Grecia hayan derrochado, ni Chipre, ni Irlanda.
Tiene tarea el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque este señor holandés está muy orgulloso de sus comentarios sobre la juerga. Por cierto, que con juerga o sin ella, España cumple con el compromiso pactado con la Unión Europea para 2016... y va a presentar una tarjeta con déficit público, diferencia entre ingresos y gastos del Estado, inferior al objetivo marcado, es decir, mejor. El gobierno de Rajoy es casi lo único que puede hacer, controlar el gasto y hacer amigos. Hay optimismo, además, en que se puedan aprobar los presupuestos de 2017 si el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, no pone un precio impagable para su voto. Con Ciudadanos, el PNV y el otro partido nacionalista de las Islas, Coalición Canaria, ya tiene amigos Rajoy suficientes, casi suficientes, para aprobar las cuentas de 2017. Y claro, en la mano estaría ya la prórroga de los mismos para el 2018. Es noticia que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esté contento, no tanto como para irse de juerga, que diría el holandés, pero contento.
Quiero mostrarme también suficientemente, moderadamente, pero suficientemente optimista en razón de que conseguiremos que con la buena voluntad de una parte de los grupos políticos, pues tengamos nuevos presupuestos en España, presupuestos del Estado actualizados para el año 2017.
los aprueba el gobierno el 31 de marzo y luego tramitación parlamentaria y se necesita tener amigos. Amigos a los que sumar los 137 escaños que tiene el Partido Popular. Rajoy ha dejado claro esta tarde en el Senado que en esta legislatura se trata de hacer amigos.
Más que bajo estoy prudente porque, mire, yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que por otra parte es muy saludable.
Le preguntamos al senador del PNV que por qué tenía un tono tan bajo en la respuesta. Le estaba preguntando por la prohibición de los toros en San Sebastián y un referéndum que ha intentado el Ayuntamiento de San Sebastián y que ha negado el Gobierno de España. Dice, mire usted, no estoy bajo, estoy haciendo amigos porque además necesita el PNV. Es casi lo único que puede hacer este Gobierno, hacer amigos. Por cierto, que le han preguntado a Rajoy si en esa tarea de hacer amigos si va a haber próximamente, en secreto o sin secreto, con el Lehendakari Urkullu.
No hay ninguna reunión en una agenda pública.
¿Pública? ¿En casa privada puede ser que haya alguna?
O no.
O no. Hay alguna privada. O no. Haciendo amigos para los presupuestos. En lo demás, el Gobierno no tiene amigos. O casi. Ocurrió con el decreto europeo para liberalizar la estiba en los puertos. Ahí estamos, con el Congreso desobedeciendo a la Unión Europea. Sucede esta tarde en el Congreso, donde ha empezado la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que llaman Mordaza, porque queda mejor en Twitter, que son menos palabras. Y pasará la semana que viene cuando en el Pleno del Congreso se apruebe la Comisión de Investigación de la Financiación al PP. Investigación contra el PP. Además de todas las investigaciones judiciales, ahora el cordón sanitario de todos contra el PP en el Congreso, y solo al PP, que tendrá que llevar la investigación del resto al Senado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una comisión de investigación en el Congreso que investigue solo al PP y en el Senado se investigue a todos, incluido el PP. Como si no se supiera ya que en el PP había A, B, C, D, lo que usted quiera. Están los sumarios que investigan los jueces en la Audiencia Nacional y hay varios sumarios abiertos. Y hay juicios, y hay de todo. Lo único que puede aportar esta comisión de investigación es espectáculo. Información poca, porque está toda en los juzgados. Y como dicen algunos de los que promueven esta comisión, dice, bueno, si es que está claro que en el PP había financiación ilegal, entonces ¿para qué quieren investigarlo si ya lo saben? Si lo tienen en los juzgados. Ciudadanos, el socio preferente, menos mal que es el socio y preferente, se ha sumado a Podemos y al PSOE para investigar al PP en el Congreso. Otra cosa son los presupuestos y las amistades que está haciendo Rajoy para sacarlos adelante. Así va este día. Este día, por cierto, dedicado a las personas con síndrome de Down, alrededor de 35.000 en España, son los supervivientes a los que se les ha respetado su derecho a la vida. Hemos escuchado hoy en el programa de Herrera muchos testimonios de sus familias, a las que desde aquí les mandamos un gran abrazo, como a todos ellos. Pero son los supervivientes a los que se les ha respetado el derecho a la vida, que hay que decirlo todo. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Dimite el ministro del Interior de Francia.
Por los contratos de sus hijas como asistentes parlamentarias, se firmaron por primera vez cuando tenían 15 años. Mientras, la investigación a Fillon se amplía con los cargos de engaño y falsificación.
Y el social-liberal Macron es el vencedor del primer debate electoral en Francia.
Así lo apuntan algunos sondeos. En segundo lugar, sitúan al comunista Mélenchon. Casi 10 millones de personas siguieron la cita por televisión.
Reino Unido sigue los pasos de Estados Unidos.
Prohíbe también llevar portátiles y otros aparatos electrónicos en cabina en los vuelos procedentes de 6 países de Oriente Próximo y África, entre ellos Turquía, Egipto o Túnez.
Muere el histórico jefe de la banda terrorista IRA, Marty McGuinness.
Tenía 66 años. En enero dimitió como viceprimer ministro de Irlanda del Norte a causa de una grave enfermedad. La primera ministra británica ha destacado su histórica contribución a la paz.
Artur Mas apela ahora a la Constitución.
Lo hace en su recurso contra la sentencia que le condenó a 2 años de inhabilitación por la consulta del 9N. La Generalitat le ha encargado hacer pedagogía sobre el proceso separatista.
Los antisistemas de la CUP dan oxígeno a Puigdemont.
Al dar un sí condicional a los presupuestos autonómicos de Cataluña a cambio de dar vía libre al referéndum de independencia, ponen fecha de caducidad a su apoyo el próximo septiembre.
Localizado el pesquero hundido ayer en el puerto de Barcelona.
Fue embestido por un mercante ruso. Desde mañana, Salvamento Marítimo podrá inspeccionarlo con un robot submarino. Siguen desaparecidos 2 de los miembros de su tripulación.
El Ayuntamiento de Madrid estudia cobrar por aparcar de noche, los fines de semana y los festivos.
En las zonas del centro más concurridas donde los residentes lo pidan. La medida forma parte de los planes del consistorio de Manuela Carmena para mejorar la calidad del aire.
Buenas noticias para los alérgicos al polen.
Va a ser una primavera más benévola, excepto para quienes vivan en Extremadura, donde las concentraciones de gramíneas serán muy intensas. Aumentan las alergias a las mascotas.
En deportes, en el fútbol, es noticia el futuro de Griezmann, jugador del Atlético de Madrid.
Después de caer el delantero, no descartará jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. El capitán rojiblanco Gavi ha dicho que a día de hoy el club blanco no mejora al Atlético y la selección sigue preparando los partidos frente a Israel y Francia.
Primero el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Abríguense con Belmonte.
Mañana martes se activarán las alertas de color amarillo y naranja por nevadas en Galicia, Asturias, Castilla y León y norte de Aragón. En el resto de la península, salvo en la zona este del país, habrá precipitaciones en forma de lluvia e incluso tormentas de carácter fuerte. No se descartan las nieblas matinales en el litoral catalán y en las Islas Baleares. Las temperaturas descenderán en toda la península y el viento, además, soplará con fuerza en toda la cornisa cantábrica, donde habrá avisos por fenómenos costeros.
Aunque este comienzo de la primavera está siendo bastante invernal, vamos a tener una primavera más cálida de lo normal, según han contado hoy los de la Agencia Estatal de Meteorología. Estaba allí Susana Moneo.
La primavera ha comenzado vestida de invierno, pero por pocos días. La semana que viene llegan las temperaturas normales para esta época del año y después lo mejor está por llegar. Nos espera una estación más cálida de lo normal. Ello engloba la Semana Santa, aunque no se descartan las oscilaciones típicas de esta estación. Ana Casals, portavoz de la Agencia de Meteorología Española.
Más cálido no significa menos lluvioso. Y de hecho, la predicción de lluvias para esta época no daba ninguna señal clara, con lo cual no pensamos que podamos decir que va a ser diferente a lo normal en esta época del año.
Y respecto al invierno, ha sido uno de los más cálidos también. El cuarto de este siglo con temperaturas que superan en medio grado la media. Y no especialmente lluvioso, salvo en la costa este y en Baleares, donde las precipitaciones han hecho que se batan todos los récords.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias. Va finalizando la hora punta en el entorno de las grandes ciudades, pero todavía hay que destacar algunas retenciones. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el M40, en Coslada, o en algunas paradas también en Pozuelo, sentido sur. Hay tráfico intenso, con algunas paradas también en sentido salida en la A5 en Móstoles, en la A6 en Majadahonda o en la A4 en Getafe. Y recordarles ese vehículo averiado en la M50, en el kilómetro 82, en Las Rozas. Continúa cortado el carril derecho, circulando hacia la carretera de Extremadura. En Barcelona también se van a encontrar con algunas dificultades todavía en la B10, en la Ciudad Condal, hacia el 9 de Trinidad. Hay retenciones en la C16, en Cercs, en ambos sentidos por un accidente, o en la A2, en el Bruc, hacia Lleida. Está cortado un carril debido a la avería de un vehículo. En Valencia, tráfico lento todavía en la V30, en la zona de Quart de Poblet. Además, en Castellón hay que destacar un vehículo averiado en la CV10, en Cabanes. Está cortado el carril derecho hacia la CV13. Otra avería en Huesca complica el tráfico en la A23, cerca de Huesca Capital. Está cortado el carril derecho en sentido Zaragoza. Hay tráfico lento también en estos momentos en Sevilla. Un accidente en la 92 en Carmona, que se acaba de producir, está cortando parte del carril derecho en sentido Almería. Es una información que les facilita la Dirección General de Tráfico.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos lo que está ocurriendo ahora mismo, antes de la información confidencial, con Jauregui Quevedo. Desde las 7 de la tarde, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el exministro de Exteriores y diputado en el Congreso, García Margallo, participan en un debate, en un coloquio que organiza el Ateneo de Madrid bajo el epígrafe Cataluña en la encrucijada. Ahí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Álvaro Echeverría.
Artur Mas, que ha sido recibido a la entrada del debate por medio centenar de personas al grito de "La unidad de España no se toca" y "traidor", ha defendido las tres ideas que, en su opinión, marcan la situación actual catalana. La primera, una constitución que ya no vale.
La constitución española sigue teniendo, por supuesto, legalidad en Cataluña, pero ha perdido su legitimidad.
La segunda, las soluciones que el gobierno da al primer problema del país.
Se reconoce por parte del actual gobierno que el primer problema político que tiene España en este momento se llama Cataluña. ¿Cómo puede ser que se reconozca que el principal problema político de España hoy es Cataluña y no se tome ni una sola iniciativa en positivo para resolverlo?
Y la tercera, según Mas, que se confunde el problema con la solución.
El referéndum que se pide desde Cataluña de forma amplísima no es el problema, sino que es la solución.
La réplica se la está dando en estos momentos el exministro José Manuel García Margallo.
Es otra de las noticias de la tarde, ha ocurrido también hace unos minutos. El Congreso ha aprobado dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para empezar a derogar, a desmontar la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada también Ley Mordaza. Congreso, Alberto Escalante.
Y lo ha hecho con el único voto en contra del PP. La proposición del PSOE pide derogar esa Ley de Seguridad Ciudadana y la ha defendido el diputado Antonio Trevín.
Y esta ley es pura paranoia autoritaria. Por eso hay que derogarla ya. Olviden la Ley Mordaza. Es pasado. Siempre lo fue, porque desde el principio esa ley desprendió un sospechoso Edo Rancio.
La del PNV solo pide reformar 44 artículos, lo que ha servido al popular José Alberto Martín Toledano para reiterar la oferta de pactar mejoras que ya hizo el ministro Zoido.
Estudiemos los problemas, veamos dónde puede haber incidencias negativas y pongámonos a trabajar.
Ciudadanos ha apoyado la propuesta del PNV, pero se ha abstenido en la del PSOE, al que acusa de buscar titulares más que una protección efectiva de libertades.
Hablando del PSOE, la gestora ha mantenido una reunión esta tarde con representantes de las tres candidaturas que aspiran a la Secretaría General del partido en mayo. Cuestiones a debatir: las reglas del juego de las primarias, el censo, la financiación de las campañas de cada uno. Entre tanto, el entorno de Pedro Sánchez está convencido de que gane quien gane esas primarias, incluida Susana Díaz. Hará suyo el consabido no es no al Partido Popular, Ricardo Rodríguez.
Dos horas y media de reunión con Mario Jiménez han servido para que la gestora se haya negado a entrar a dirimir el sistema de financiación de las campañas de los candidatos y buscará imponer su sistema de control consignando ingresos y gastos en cuentas bancarias abiertas por el PSOE. Así lo ha asumido la candidatura de Patxi López y en su nombre, Óscar López.
Ha aportado argumentos legales para la cuestión y por tanto yo de luego lo que no voy a hacer es una discusión legal, insisto. Pero es que además creo que ni es justo con el PSOE ni es justo con nadie hacer un debate.
Los representantes de la candidatura de Pedro Sánchez están a punto de comparecer, pero traían consigo siete demandas para los que consideran unas primarias limpias. Entre ellas la adopción por los demás aspirantes del sistema de crowdfunding, la demanda del voto telemático o la exigencia de la creación de una comisión de censo o la renovación de la Comisión Federal de Garantías Electorales. Tan importante como la carrera será el día después, tú lo comentabas, fuentes sanchistas se dicen convencidos de que el vencedor de las primarias, sea quien sea, hará suyo el mensaje del no es no y ello por la obligada búsqueda de al menos 2,5 millones de votantes de izquierdas que pescó Podemos en sus caladeros porque llegaron a considerar comparables PSOE y Podemos. Por tanto, según esas fuentes, aun cuando Susana Díaz llegase a ser la nueva secretaria general, buscaría hacer creíble un distanciamiento del gobierno. Es más, especulan con que la andaluza pueda en este proceso renegar de haber facilitado la investidura de Mariano Rajoy como guiño a las bases.
Pues así, con información confidencial, llegamos al confidencial de la linterna.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, ¿por qué yo no soy todista todavía?
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Oye, Fernando, ¿tú crees que Susana Díaz en la campaña de las primarias acabará renegando de la abstención a Rajoy?
Es una buena pregunta.
Eso lo van diciendo gentes cercanas.
Lo he oído,
Sánchez,
pero
como nos contaba Ricardo.